Desde Neuquén Capital, República Argentina. Transmite Radio Calf Universidad. Señal de música y noticias. A partir de este momento, iniciamos el recorrido por nuestro planeta musical. Una hora para disfrutar de la música que selecciona y comparte Jorge Laraya, conociendo a sus creadores y sus pueblos. Planeta Musical Sur, la otra música.
Hola amigos y amigas de Radio Calf Universidad, de Radio Antena Libre, Radio San Patricio y Radio Tastas. Acá estamos como todas las semanas, Pablo Antiab desde la Operación Técnica y yo, Jorge Laraya, con la intención hoy de que disfruten realmente de un hermoso programa, una hermosa música, porque vamos a poder maravillarnos con una de las voces más hermosas que hoy, en estos momentos, podemos escuchar. Es de una cantante de Nueva Zelanda, una cantante de origen maorí, que se llama Kiri Te Kanawa. Kiri Te Kanawa tiene, como digamos, dos versiones. Una, que es la que vamos a compartir en esta primer parte del programa, son canciones de origen maorí, canciones de su pueblo. Y en la segunda parte del programa, su faceta quizás más conocida, la de ser intérprete y protagonista de las principales óperas que se pueden escuchar en el mundo. Comenzamos entonces con Kiri Te Kanawa y una de sus canciones maoríes.
Thank you.
y fue para dar la bienvenida al nuevo milenio que la cantante, esta cantante de origen maorí, Kirite Kanawa, presentó en Gisborne, en Nueva Zelanda, un disco titulado precisamente Canciones Maoríes, un tributo a su tierra natal y a sus raíces, ya que Nueva Zelanda, conocida en su nombre local como Aotearoa, que significa la tierra de la larga nube blanca, fue poblada allá por el siglo IX por maoríes que provenían de la Polinesia y que desarrollaron en las islas una cultura original con un considerable nivel en la elaboración de tejidos, en la construcción de viviendas, de canoas y en la horticultura. El medio ambiente fue muy preservado, ya que los maoríes se consideraban guardianes de las reservas naturales para futuras generaciones. Fue en 1642 cuando el holandés Abel Tasman llegó a South Island, la isla más grande de Nueva Zelanda, pero tuvo problemas con la población indígena y no pudo desembarcar. Unos 100 años después, el británico James Cook reconoció las costas de las Islas Mayores, abriendo las puertas al proceso de colonización del país, que Tasman bautizara como Nueva Zelanda, como recuerdo al territorio holandés de Zeeland, que significa tierra rodeada por mar. Pero los primeros europeos en establecerse fueron balleneros, marinos y comerciantes, además de algunos desertores de la marina y fugitivos de cárceles australianas. Thank you. siglo XIX, la colonización de Nueva Zelanda se aceleró con la llegada de inmigrantes y de misioneros británicos, quienes introdujeron en las islas sus valores y sus creencias, así también como sus enfermedades, alterando radicalmente la vida de los maoríes. El cristianismo debilitó las tradiciones que daban sustento y cohesión a la sociedad tribal, y en otro aspecto, las nuevas prácticas comerciales de los europeos afectaron las bases materiales de la vida maorí. En 1840 se anexó formalmente Nueva Zelanda como colonia de la corona británica bajo formas jurídicas diferentes en las Islas Mayores. South Island por el derecho supuesto del descubrimiento y North Island por el Tratado de Waitangi, firmado ese año precisamente entre jefes maoríes y representantes del gobierno inglés. Según el tratado, los jefes maoríes aceptaban a los colonos y al gobierno de la corona británica, y a cambio los maoríes se aseguraban el respeto irrestricto de su soberanía como nación. Y, oh sorpresa, luego de firmado el tratado, comenzó un proceso violento de expropiación de los territorios maoríes. Las llamadas guerras de la tierra enfrentaron a maoríes y europeos y fueron en esencia guerras de soberanía y defensa de la tierra, de los bosques, de las pesquerías y de otros taonga, como ellos les llaman a los tesoros. la inmigración masiva continuó anexándose de los territorios maoríes, y de los 27 millones de hectáreas que poseían en 1840, hoy les queda poco más de un millón. Mientras que el norte del país padecía las guerras, en el sur el descubrimiento de oro otorgó prosperidad y trajo un flujo aún más masivo de inmigrantes británicos, chinos y australianos que dinamizaron notablemente la economía de la región. Como decíamos, el proceso colonizador se aceleró a partir de 1840 y los Pakeha, los no maoríes, conquistaron el derecho al usufructo de la pesca, privando a los aborígenes de una de sus tareas clave. Para los maoríes, la dominación británica fue el comienzo de su exterminio cultural por la implantación arbitraria del lenguaje, de la religión y de las costumbres europeas. La oposición maorí a fines del siglo XIX recobró fuerzas y organizó una serie de petitorios. Si bien presentó sus reclamos ante tribunales locales y frente a la corona británica, exigiendo el cumplimiento irrestricto del Tratado de Waitangi, estas iniciativas no lograron ningún resultado. Las tierras de los maoríes se usaron para la explotación agropecuaria, que cobró un papel preponderante en la vida de los colonizadores y en la misma metrópoli.
A partir de 1950,
mediante diversas normas legislativas, directamente se expulsó a muchos maoríes de sus tierras, llevándolos ya por mediados del 60 a una intensa urbanización. Ello provocó una creciente militancia maorí que logró que se formase en 1975 el Tribunal de Waitangi para investigar sus reclamos. En 1986 el gobierno laborista lo facultó a recibir demandas que databan de 1840. Pero dado que el tribunal carece de potestad para obligar a la corona británica, hacia 1992 menos del 15% de las recomendaciones habían sido aplicadas. Entre el 94 y el 95 el gobierno compensó con dinero y algo de tierra, 15.400 hectáreas, a los Tainui de la Isla Norte, que reclamaban sus derechos sobre territorios colonizados en el siglo anterior. Por su parte, la reina Isabel II se disculpó por la pérdida de vidas humanas durante la colonización y la corona indemnizó a la tribu maorí Ngai Tahu en el año 96. Pero para esa época los jóvenes, principalmente maoríes, aunque también inmigrantes de otras islas del Pacífico Sur, eran la mayoría de los desocupados y casi el 10% de la población era subsidiada por el Estado.
My darling, my love, how I miss you so.
Para el año 99, con el primer parlamento electo, mediante representación proporcional, se logró que asumieran 16 diputados maoríes. El año pasado, en mayo del 2006, el gobierno tomó una decisión que debía ser ratificada por el parlamento, por la cual el río Waikato, el más grande de Nueva Zelanda, sería coadministrado conjuntamente con los maoríes. Este pedido de los maoríes, este reclamo, lleva 30 años pidiendo por sus derechos ancestrales sobre los recursos naturales del río Waikato. Primer parte del programa que hoy dedicamos a esta cantante neozelandesa Kiri Te Kanawa, escuchamos varias de los temas incluidos en su disco llamado precisamente Canciones Maoríes, un disco que presentó en Nueva Zelanda como un homenaje a su tierra natal y a sus raíces. Vamos a una pequeña pausa y luego estamos con la otra faceta de Kirite Kanawa.
Planeta Musical Sur, la otra música. Todos los días lo acompañamos con una programación que se distingue en el aire de la región. 103.7 Radio Calf Universidad. Una buena señal. Operadores, locutores, periodistas, conductores, música, noticias. 103.7 Radio Calf Universidad. Señal de música y noticias. Señal de música y noticias. Planeta Musical Sur, la otra música.
No hay dudas que la faceta más conocida de Kirite Kanawa es su desempeño como cantante de ópera. Te Kanawa nació en Gisborne, en Nueva Zelanda, y fue adoptada cuando aún era una niña y poco se sabe de sus padres biológicos. Comenzó su carrera de cantante como mezzosoprano, pero más tarde se convirtió en soprano. En su adolescencia y primera juventud, Te Kanawa fue una popular cantante de entretenimiento en Nueva Zelanda. Su grabación de Nuns Chorus, de la opereta de Strauss Casanova, fue el primer disco de oro de Nueva Zelanda, es el tema que vamos a escuchar a continuación. En el 65 ganó un concurso de canto y recibió una beca para estudiar en Londres. Luego de mudarse allí para estudiar en el London Opera Centre, fue contratada para cantar en Londres. Durante una de sus presentaciones, Kiri llamó la atención de Sir Colin Davis, el famoso director de orquesta. Y así, en el 71, Kirite Kanawa debutó en el Royal Opera House como la Condesa Almaviva en la ópera Las Bodas de Fígaro de Mozart. Y a partir de esa interpretación es que comenzó su carrera, donde domina no solo el gran repertorio de los clásicos operísticos, sino también las canciones de compositores franceses, alemanes y británicos, juntos con la música popular. En el año 74 hace su debut en el Metropolitan Opera como Desdémona, la protagonista femenina de la ópera de Verdi, Otelo. partir de entonces, Kiri Kanagawa actuó en los principales escenarios de las óperas del mundo, como el Lyric Opera de Chicago, la Ópera de París, el Sydney Opera House, la Ópera de Viena, la Scala de Milán, cantando principalmente personajes de Mozart, además de personajes italianos como Mimì, la de protagonista de la Bohème. También Kanagawa tiene una particular atracción por las heroínas de Richard Strauss. Kiri Kanagawa ha sido colmada con honores. Fue nombrada Dame Commander de la Orden del Imperio Británico en el año 82, investida con la Orden de Australia en 1990 y condecorada con la prestigiosa Orden de Nueva Zelanda en el 95. También ha recibido títulos honoríficos de universidades como Cambridge, Oxford, Durham, Dundee, Warwick. También títulos de miembro honorario del Somerville College en Oxford y del Wolfson College en Cambridge. Cuando no está actuando en óperas y conciertos, Kiri Kanagawa descansa en su casa de vacaciones en la Bahía de las Islas de Nueva Zelanda. Esta cantante lírica, Kiri Kanagawa, comenzó con su prestigio legendario la misma noche de su sensacional debut como la condesa en la boda de Fígaro en la Royal Opera House en 1971. Y desde entonces se posicionó entre los primeros puestos de la ópera internacional, convirtiéndose en una de las sopranos más famosas del mundo. En el momento de su debut operístico ya era una concertista experimentada y había hecho varias grabaciones, y se comportaba igual en su casa, frente a las cámaras o en escena. Actualmente continúa desarrollándose como lírica y es hoy un exponente de calidad mundial dentro de una amplia variedad de contextos musicales. En escena, su natural serenidad y su belleza vocal se han unido con los mayores conjuntos orquestales del mundo, entre ellos la Orquesta Sinfónica de Chicago, aquella que dirigiera durante mucho tiempo el argentino Daniel Barenboim, también la Filarmónica de Los Ángeles, la Sinfónica de Londres y la Sinfónica de Boston, bajo la conducción de varios renombrados directores de orquestas como Sir Colin Davis, Zubin Mehta o Sir George Solti. También compartió escenarios con Plácido Domingo en varios países de Europa. Kanawa ha lanzado un gran número de grabaciones, entre ellas la obra completa de Don Giovanni, las bodas de Fígaro, Così fan tutte, la flauta mágica, Tosca, Manon Lescaut y la Bohème, entre otras, junto con varias selecciones de arias de óperas francesas, italianas y alemanas. Fuera del campo operístico, sus grabaciones son igualmente extensas e incluyen arias para conciertos de Mozart, las cuatro últimas canciones de Strauss, el Requiem alemán de Brahms, el Mesías de Händel, la cuarta sinfonía de Mahler y la novena sinfonía de Beethoven, por ejemplo. Luego de 25 años a la vanguardia de la vida musical, en el año 94, Kiri celebró su cumpleaños número 50, culminando en un espectacular concierto de cumpleaños que se desarrolló en el Royal Albert Hall de Londres. Y una particularidad, en el año 81 se estima que fue vista y oída por 600 millones de personas en todo el mundo, cuando en la boda del Carlos, el príncipe de Gales y Lady Diana Spencer, interpretó esta canción de Händel que vamos a escuchar ahora. ¶¶ Bueno, amigos y amigas, lamentablemente tenemos que ir cerrando el programa. Suerte que nos queda el recurso para aquel que quiera volver a escucharlo, de hacerlo a través de internet. La página es www.audio.urcm.net. Y cualquier comunicación que quieran tener con nosotros pueden hacerlo a través del correo, cuya dirección es planetamusicalsur@hotmail.com. Nada más por ahora. Pablo Antiago y yo, Jorge Laraya, nos despedimos. Esperamos que vuelvan a sintonizarnos la semana que viene a esta hora a través de las sintonías de Radio Calf Universidad en Neuquén, Radio Antena Libre en General Roca, Radio San Patricio en San Patricio del Chañar y Radio Tastas en Bilbao. Para el cierre del programa, una canción más, un tema más, un fragmento de Kirite Kanawa cantando una parte de la ópera Madame Butterfly de Puccini. Chao, hasta que viene.
Música tradicional a la contemporánea en un viaje por otras culturas. Semana a semana, un recorrido por nuestro planeta musical. Planeta Musical Sur, la otra música. Sábados a las 19 por la 103.7. Conduce Jorge Laraya.
Estudios ubicados en Buenos Aires 1400, transmite Radio Calf Universidad en 103.7 MHz, desde Neuquén, Patagonia, República Argentina.